Ayer fallecieron 14 personas con coronavirus en Uruguay. La menor tenía 58 años y la mayor 98. Eran 10 mujeres y 4 hombres.
Los pacientes con COVID-19 internados en CTI son 91, es decir, 8 más que el día anterior.
La cantidad de personas cursando la enfermedad bajó a 69.976, es decir, 16.500 menos aproximadamente en relación al miércoles.
Ayer fueron detectados 13.007 contagios nuevos en 35.283 análisis. La tasa de positividad fue del 37%, unas décimas por encima de la del día previo.
El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, indicó que antes de cerrar el 2021, el gobierno llegó a un acuerdo con el laboratorio Pfizer para tener 3.700.000 dosis de vacunas contra COVID-19 para 2022.
Va a haber una revacunación anual, que es lo que recomiendan hoy el propio laboratorio, los médicos, la comisión de vacunas, y dentro de eso además se inscriben unas 400.000 dosis que son pediátricas que se pueden ampliar.
El funcionario explicó que existe una cláusula en el contrato de compra por la que cada partida que vaya llegando siempre será con la nueva versión de la vacuna, o sea, la más actualizada a las distintas variantes.
Delgado señaló que con las personas ya agendadas habrá cerca de un 54% de la población con tercera dosis de la vacuna anticovid.
Y hablando de cómo venimos en materia de vacunación, bueno, más del 50% de los niños de 5 a 11 años fueron agendados para vacunarse contra COVID-19, 8 días después de iniciada la campaña.
Según datos a los que accedió el diario El Observador, de un total de 323.185 habilitados para agendarse, casi 160.000 lo hicieron.
La cifra comprende a niños vacunados, agendados y a los que se registraron pero aún aguardan por su turno.
Los que ya recibieron la primera dosis pediátrica son 55.000, o sea, un 17% del total habilitado.
Hablando de este tema, el Ministerio de Trabajo exhortó a las empresas a tener consideración con los trabajadores que deben llevar a vacunar a sus hijos.
El ministro Pablo Mieres dijo, hablando con Canal 10, que su cartera decidió exhortar a las empresas a no descontar a sus trabajadores las horas de ausencia laboral por llevar a vacunar a un menor. El ministro explicó que en este caso no hay una herramienta legal más que una exhortación.
Así como hay 4 horas para que el trabajador se pueda vacunar, debería darse una flexibilidad, jurídicamente no hay amparo, pero apelamos a que haya sensibilidad y que aquellos que tienen a su cargo un menor y que ese menor tiene que vacunarse en un horario que coincide con el trabajo de su responsable, que se le pueda admitir, autorizar la salida.
La vacunación contra COVID a personas adultas que organizó la Intendencia de Montevideo en ferias barriales empezó ayer en Piedras Blancas con alta demanda.
Hoy la inoculación se lleva a cabo en la Feria de Manga en el horario de 9:30 a 14 horas.
La previsión para ayer en Piedras Blancas eran de 300 pinchazos, pero al final fueron 400.
La Intendencia irá publicando en su página web los siguientes lugares de vacunación. Las personas pueden recibir en estos puestos de feria la primera, la segunda o la tercera dosis sin necesidad de agendar previamente y por orden de llegada.
El Congreso de Intendentes, reunido ayer, no pudo lograr un acuerdo para unificar criterios y protocolos para la realización de espectáculos de carnaval y otro tipo de eventos públicos.
La decisión fue que en el ejercicio de su autonomía cada departamento decidiera lo que es mejor en su caso. El intendente de Salto, Andrés Lima, hablando con El Observador, explicó el disenso. Se vio que cada departamento es una historia distinta, cada uno tiene sus características y que no puede haber una única solución para todos.
Los espectáculos de carnaval en los departamentos, por ejemplo, de Montevideo, Artigas y Cerro Largo, mantendrán sin cambios el cronograma previsto.
Algunas intendencias departamentales postergaron todas o algunas de las celebraciones de carnaval para evitar más contagios. Este es el caso de Durazno, Florida, Canelones y Salto.
En Montevideo y área metropolitana comenzará esta noche la actividad en los tablados tras el desfile inaugural de anoche en las canteras del Parque Rodó.
Unos 30 tablados abren este año en la capital, aunque algunos de ellos se estrenarán en el correr de la semana que viene.
La cantidad de escenarios es similar a la de hace 2 años, cuando se realizó el último carnaval antes de la emergencia sanitaria por coronavirus.
El concurso oficial de agrupaciones en el Teatro de Verano comenzará el próximo lunes con aforo completo y exigencia al público de comprobante de vacunación.
En los tablados comerciales, al igual que en el Teatro de Verano, se exigirá al público certificado de vacunación y ello habilita al 100% del aforo.
Lo mismo sucederá en dos de los escenarios populares, el Museo del Carnaval y en el Anfiteatro Canario Luna, según consigna El Observador. En el resto de los escenarios populares, que serán entre 15 y 17, habrá un aforo autorizado del 70% de las localidades, dado que se permitirá el ingreso sin certificado de vacunación.
Y una de la pandemia en el mundo. En Austria se aprobó ayer una ley que impone la vacunación anti-COVID como obligatoria, lo que convierte a este país en el primero de la Unión Europea en imponer esta medida.
La ley entrará en vigor el 4 de febrero y fue aprobada por el Parlamento austríaco por 137 votos a favor y 33 en contra.
Anunciada en noviembre para impulsar la vacunación frente al aumento de contagios, la medida solo fue rechazada por la extrema derecha, que se escudó en la protección de las libertades individuales.
Decenas de miles de austríacos se manifiestan desde hace meses, casi todos los fines de semana, contra el proyecto de ley.
¿Y si se niegan a vacunarse?
Bueno, el gobierno anunció que la negativa a vacunarse será pasible de multas de 600 a 3.600 euros, pero estas serán anuladas si el infractor se inmuniza en un lapso de 2 semanas.
Siete y 19 son ahora.
Vamos con otros títulos del panorama nacional.
Hoy viernes habrá paro de 24 horas en el Banco Central convocado por la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, AEBU.
El sindicato inicia así una serie de paralizaciones en la banca pública en respuesta a lo que considera una falta de voluntad de negociación por parte del gobierno.
La semana que viene, desde el lunes 21 hasta el jueves 24, serán afectadas las sucursales del Banco República de Artigas, Bella Unión, Rivera y Río Branco.
En esos locales, los funcionarios no harán la tarea de servicio de las máquinas y los cajeros, por ejemplo, reponer billetes y vaciar buzoneras. Tampoco llamarán a los técnicos correspondientes en caso de que los equipos requieran reparación especial. La presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial, Lorena Lavecchia, hablando con La Diaria, dijo que la medida se decidió ya que en un principio el gobierno reconoció la pérdida salarial del 3%, pero después se retractó.
Además, uno de los motivos esgrimidos por el sindicato es la falta de personal suficiente. El Banco Mundial aprobó un préstamo a Uruguay por 40 millones de dólares para fortalecer la calidad y equidad de la educación pública.
El crédito implica centros educativos públicos primarios, secundarios y técnicos de Uruguay.
El préstamo es de margen variable, reembolsable en 14 años y medio y tiene un periodo de gracia de 5 años.
El director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay afirmó para justificar el crédito que a pesar de los avances de Uruguay en términos de universalización de la educación, los estudiantes de los grupos de menores ingresos siguen enfrentándose a una gran desigualdad de oportunidades en el sistema educativo, lo que afecta de forma desproporcionada a los resultados de su aprendizaje y no les permite incorporar las habilidades necesarias para tener éxito en un mercado laboral cambiante.
7:21 son ahora.
Vamos al panorama internacional.
Los jefes de la diplomacia de Rusia y Estados Unidos se reúnen hoy en Ginebra para un último intento para bajar tensiones a la crisis en Ucrania, donde, como sabemos, Washington teme una invasión, pese a las advertencias de severas represalias contra Moscú.
A diferencia del encuentro del 10 de enero, que duró casi 8 horas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el canciller ruso, Sergei Lavrov, mantendrán un intercambio más conciso con el objetivo de determinar si la vía diplomática todavía es posible.
Rusia asegura que su despliegue militar obedece al sentimiento de amenaza contra su seguridad y reclama a la OTAN garantías de que no aceptará la entrada de la ex República Soviética ni se expandirá en la antigua área de influencia de Moscú.
Estados Unidos descartó completamente la idea y acusó a Rusia de minar el orden europeo posterior a la Guerra Fría, acosando a otro país para someterlo. Esto se suma a que ayer Estados Unidos autorizó a países bálticos a enviar armas estadounidenses a Ucrania, luego de que estos tres países, Estonia, Letonia y Lituania, solicitaran poder enviar este apoyo. El lunes ya Reino Unido había anunciado que iba a enviar armamento a Ucrania y además el gobierno estadounidense lleva aprobado en el último mes 200 millones de dólares autorizados para enviar armamento a Ucrania.
Es todo un tema hoy en el panorama internacional, esa tensión, ¿no? Hay algunos diplomáticos rusos que lo comparan con la crisis de los misiles. Sí, lo cierto es que está planteado, o sea, la duda sobre si Europa no entra en una guerra, ¿no? Siendo muy, muy extremo, pero está bien, ¿cuáles serían las características de una guerra hoy en día? Y seguramente distintas a las que estamos acostumbrados, distintas a las convencionales. Lo cierto es que el nivel de tensión es extremo, ¿no?
Sí, incluso a esta conferencia, a esta reunión se le llama como la conferencia de Yalta 2, como referencia a aquella de fines de la Segunda Guerra Mundial.
La Unión Europea restablecerá una presencia mínima de su personal en Kabul, la capital afgana, para facilitar la entrega de ayuda humanitaria en el país, sin que sea un respaldo a los talibanes en el poder.
Nuestra mínima presencia en Kabul no debe considerarse en modo alguno como un respaldo al régimen gobernante, escribió el portavoz del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, en un comunicado. Esto se ha dejado claro a las autoridades del régimen talibán, añadió.
Por el momento, ningún país ha reconocido el gobierno de los talibanes por sus antecedentes en el pasado. Sin embargo, los talibanes aseguran haberse modernizado, pese a que las mujeres siguen estando excluidas en gran medida de la actividad social.
Varios países como Pakistán, Rusia, China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irán mantuvieron abiertas sus embajadas en Kabul tras la llegada de los talibanes en agosto, pero no reconocen a su gobierno.
Una más del panorama internacional. En Alemania, el Papa emérito Benedicto XVI fue duramente criticado por encubrir casos de abusos sexuales contra niños en la Iglesia Católica.
Benedicto XVI, que fue arzobispo de Múnich y Freising entre el 77 y el 82, no actuó en aquel momento contra cuatro eclesiásticos sospechosos de abusos de menores, dijeron los abogados de un informe ordenado por la Iglesia.
En un documento transmitido a los letrados, el Papa emérito negó estrictamente cualquier responsabilidad, una posición que para los autores del informe no es creíble, según declaró el abogado Martin Putz.
Dos de los casos implican a clérigos que cometieron varios abusos probados, incluyendo por los tribunales, pero se les permitió seguir con sus obligaciones pastorales, según este abogado.
Siete y 25 son ahora.
Volvemos al panorama nacional.
El Ministerio de Educación y Cultura decidió abandonar un espacio concedido por la Asociación de Bancarios del Uruguay en la ciudad de Jung debido a la politización de un local donde funciona un centro educativo, argumentó.
Trascendió que en una ventana del local fue colgada una pancarta rosada llamando a votar por el sí en el referéndum del 27 de marzo contra 135 artículos de la ley de urgente consideración.
El director de Educación, Gonzalo Baroni, calificó el hecho como grave y dijo que vulnera la laicidad de la propuesta de un programa de educación pública.
En ese centro, explicó el jerarca, funcionaba un centro educativo de capacitación y producción, un CECAP, que es un espacio de educación pública para adolescentes y jóvenes de 14 a 20 años que no están cursando estudios formales.
¿Y desde AEBU qué dicen?
Explicaron que el Estado debió un montón de dinero por el local, según consigna la diaria, ya que en abril de 2020 la Intendencia de Río Negro dejó de pagar la luz, el agua y el teléfono, que era su obligación.
Otro argumento del sindicato es que en este local en cuestión, es donde funciona la sede del sindicato de Jung, por lo tanto, compartía el espacio con el CECAP. Esto fue lo que afirmó el presidente de AEBU, Elvio Monegal, hablando con la diaria.
El dirigente también señaló que en una nota enviada por el Ministerio de Cultura ayer a AEBU no se aclara cuál es la situación que motivó el cese del convenio.
La Asamblea de Socios de Casa de Galicia elegirá a principios de febrero la opción que propondrá el gobierno de las cuatro que seleccionó como posible solución al futuro de la mutualista cuyo cierre, recordemos, ordenó la justicia.
Las cuatro posibilidades que manejó la última Asamblea de Socios incluyeron, según El País, un fideicomiso o pago por los socios durante 15 años, la llegada de un inversor europeo, que el Estado se haga cargo de la deuda de la institución y genere una comisión de reestructura y que ACE absorba Casa de Galicia y sus policlínicas sean vendidas a privados.
Tres ediles del Espacio 40 del Partido Nacional solicitaron a la Comisión Permanente de la Junta Departamental que cite para la próxima semana a las autoridades de la Intendencia de Montevideo para pedir explicaciones sobre las inundaciones del lunes pasado.
En un comunicado a conocer ayer, los nacionalistas manifiestan su intención de solicitar a las autoridades que informen sobre cuántas intervenciones se debieron realizar, cuántas de ellas estuvieron relacionadas con bocas de tormentas o desagües tapados y en qué lugares, cuántas fueron en la zona de la periferia como consecuencia de cañadas tapadas, qué medidas se adoptaron para mitigar los daños ante los avisos meteorológicos previos y qué medidas se van a adoptar en vista a que el fenómeno se seguirá repitiendo.
7 y 28 son ahora.
Vamos con noticias de economía y empresas.
El Banco de Previsión Social prorrogará el vencimiento de las obligaciones de la Seguridad Social de todas las empresas rurales de los departamentos que están bajo emergencia agropecuaria, correspondientes al tercer cuatrimestre de 2021, que vencían en enero.
Actualmente son 16 los departamentos declarados en emergencia por déficit hídrico y la decisión del Poder Ejecutivo que implementará el BPS no requiere ningún trámite adicional. La nueva fecha de vencimiento será el 28 de febrero.
La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, impulsó en 2021, a través de la convocatoria Emprendedores Innovadores, la puesta en marcha de 21 emprendimientos seleccionados por su potencial de crecimiento dinámico.
Esto implicó la inversión de 63 millones de pesos, el doble que en 2020, expresó a Comunicación Presidencial el titular del organismo, Flavio Callafo.
El jerarca destacó que, para los proyectos elegidos en 2021, la institución aumentó su ayuda económica de 900 mil a 3 millones de pesos por emprendimiento para ajustarse a las necesidades de crecimiento y luego se refirió a algunas de las iniciativas que fueron aprobadas.
Una empresa como Vopero, que es un emprendimiento que está creciendo muy aceleradamente, y con emprendedores muy experimentados en el campo de la venta de ropa reciclada, ropa de segunda mano, pero con un excelente servicio. Otro proyecto en este espacio es Hábito, que es una empresa de reciclado de residuos, como puede ser Redalco, que es reciclado de comida, pero en este caso ellos reciclan los residuos de las empresas y ayudan a la clasificación y a la disposición final y reutilización.
Además, Callafa destacó que está incluido el segmento de las tecnologías de la información y la comunicación a través de empresas de formación de programadores del sector con propuestas innovadoras de capacitación digital. También mencionó un plan que atiende las necesidades de contratación de personal calificado. Todas las empresas seleccionadas atacan temas demandados, agregó Callafa.
7:30 son ahora.
Cerramos con otras noticias.
Un adolescente de 17 años fue baleado en la cabeza ayer después de la hora 13 en Piedras Blancas y quedó internado en el Hospital de Clínicas.
Familiares que lo trasladaron hasta la policlínica de la calle Capitán Tula solo indicaron que el chico fue baleado por 4 personas en moto que le dispararon a él y a otro adolescente que resultó levemente herido mientras se encontraban en la calle.
4 personas que aparentemente intentaron copar una finca rural en Progreso, en el departamento de Canelones, fueron detenidas tras una persecución policial de 10 kilómetros.
Según subrayado, los presuntos copadores eran una mujer, un menor de edad y 2 mayores que fueron atrapados en la entrada a Progreso desde la ruta 5 cuando huían en un auto Chery Cucú.
UTE informó que un evento ocurrido a la hora 22:41 del pasado miércoles en una subestación de Montevideo causó que 8.616 clientes se quedaran sin luz.
El evento provocó la interrupción de servicios en los barrios Colón, Abayubá y Lezica en Montevideo y en La Paz, Progreso y Canelones, ciudad del departamento de Canelones.
Desde UTE se indicó que la energía se fue reponiendo paulatinamente a partir de la hora 23 y sobre la medianoche del mismo miércoles quedó definitivamente restablecido el servicio en todas las zonas involucradas.
UTE no hizo referencia si el evento ocurrido en Montevideo fue lo que provocó el apagón en el estadio Zupichi de la ciudad de Colonia cuando faltaban 9 minutos para el final del partido Peñarol-Ñublense.
Ahí fue ese parpadeo, ¿no?, que se vio en todo Uruguay. Al parecer todo el Uruguay lo padeció. En algunos casos fue simplemente eso, ¿no? Un parpadeo, bueno, a otros los afectó más. Usted está investigando concretamente cuáles fueron las causas de esa situación.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:33, seguimos poniendo a punto la información ahora con el mercado de cambios. Les cuento que el dólar en nuestro país bajó ayer 0,07%, el interbancario fondo se operó en promedio a 44 pesos con 609. En lo que va de este 2022, bueno, lleva una baja acumulada de 0,32%. Si miramos, no obstante, lo que ha pasado en los últimos 12 meses, ahí lleva una suba de 5,96%. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 43 pesos con 40 para la compra y 45 con 85 para la venta. En la región, empezamos mirando a Brasil, ahí la divisa estadounidense también bajó ayer y cerró en 5 reales con 416. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en 104 pesos con 31, mientras que el paralelo blue subió de vuelta, alcanzó otro récord máximo, 214 pesos.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.